Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, acaba de acusar a Montse Lama, que hace unos días presentó su dimisión de esta formación política, de decidir secuestrar con los votos de los vecinos de Ourense que apostaron por Ciudadanos, pues ha secuestrado, según Pepe Araújo, esos votos para su negocio particular. Lo decía Pepe Araújo aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Montse Lama e os seus compañeiros, os teu teño todo o respeto do mundo, aínda que non estou de acordo coa decisión que tomaron, en total suman 848 votos, Juan. Todos os concelleiros, incluída Montse Lama, suman nas municipales 848 votos. Como comprenderán os que nos están escoitando, con ese número de votos non tiñen nin unha décima parte de un diputado provincial. Polo tanto, deciden que os votos da cidade de Ourense se valgan de ferramenta para negociar ela as súas cuestións, que algún día nos contará cales son reales as que negocia.
Aseguró que Montse Lama decidir por libre y no acatar las decisiones del partido, y aseguró que tanto ella como los concejales que presentaron la dimisión hace tiempo que estaban fuera del partido.
A suma de todos os concellos, 71 votos. Por lo tanto, o partido xa levaba tempo sabendo que estes concelleiros, por a razón que fora, e seguramente porque Montse Lama de forma intencionada pois os levou a pensar cousas en contra da organización, pero en todo caso, evidentemente xa estaban con un pe fora.
En unha entrevista na cadena COPE, Pepe Araújo aseguró que con el movimiento de Montserrat Lama se perpetúa Jácome en el poder de la ciudad de Ourense. Y esta mañana el Partido Popular volvía a la Junta de Gobierno presidida por el propio alcalde de Ourense, Amelia González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la incorporación de la concejala del Partido Popular, Flora Moure, a la Xunta de Gobierno del Concello de Ourense ha permitido que se pueda continuar la tramitación de varios expedientes que se encontraban paralizados. Es el caso del desbloqueo de 7 licencias urbanísticas, el pago de tasas a la Confederación Hidrográfica Miñosil, el pago de facturas del pasado año a proveedores, la actualización del IPC en los sueldos de los funcionarios municipales y también la convocatoria de 2 certámenes culturales. De todo ello habló Flora Moure, la escuchamos.
Y por último se han aprobado la convocatoria y las bases de certámenes culturales que son clásicos en la ciudad. El 37 Premio de Poesía Cidade de Ourense y el 12 Premio Risco de Creación Literaria 2021. La cultura no debe parar en esta pandemia, sino que debe ser potenciada. De ahí nuestro interés en que ambos puntos saliesen adelante.
Y es que vecinos, pequeñas empresas, funcionarios y creadores culturales, dijo Flora Moure, no tienen que pagar las consecuencias de la precariedad del gobierno de esta ciudad.
Vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo cielos prácticamente despejados en la provincia de Ourense, termómetros que subirán hasta los 15 grados en Verín, 16 en Obarco, 17 grados en la ciudad de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de la Junta de Gobierno local, donde el Partido Popular volvió esta mañana para evitar la parálisis de la ciudad, según señalaban los dirigentes populares. Y también tuvo lugar una junta de portavoces en la institución municipal ourensana.
Sí, pese a que el anterior gobierno municipal, el liderado por el Partido Popular, había trabajado en la redacción de los pliegos para la contratación del servicio de transporte urbano de Ourense, pues parece que esa licitación sigue lejos de producirse. Hoy, como decía, se celebró una junta de portavoces en la que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome propuso la posibilidad de dividir el contrato para adjudicar, por una parte, el servicio de transporte y, por otro, la compra de los nuevos autobuses. La portavoz del PP, Flora Moure, le pide a Jácome los informes técnicos que propongan la fórmula más adecuada.
Hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, siempre se ha tratado en un proceso de contratación conjunto.
si bien ahora la parte técnica entiende que sería una ventaja poder hacerlo de una forma diferenciada. Nuestra postura desde el Partido Popular, le hemos pedido al alcalde que solicite los informes técnicos precisos para que se pueda tomar una decisión. Creemos que es una decisión de un calado muy importante para la ciudad y por eso entendemos que es necesario basarse en esos informes técnicos preceptivos que aconsejen cuál es la fórmula mejor para adelantarnos.
Además, en esa reunión de los portavoces, la concejala Flora Moure criticó que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome pues no haya hecho nada para la ciudad en este tiempo de entroido y le pide que deje en manos de los técnicos la materia cultural del concello.
Pues entiende la cultura de esa manera tan particular que él tiene y ya se nota en la ciudad que no se ha hecho absolutamente nada para destacar unas fechas tan especiales como las que estamos viviendo y tan importantes para la ciudad. Como venimos diciendo, tiene que rescatar la cultura, tiene que promocionarla y cuanto antes tiene que dejar la cultura en manos de los técnicos de la Concejalía de Cultura para que esto empiece a funcionar de nuevo.
Pues en la misma línea se pronunciaban tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, que critica la ausencia de programación de carnaval del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, a pesar del anuncio realizado en su momento de que habría actividades infantiles y pasacalles durante estos días. Los socialistas consideran que la cancelación del programa Entroido por parte del regidor muestra su desprecio por las tradiciones culturales de la ciudad y deja en evidencia su incapacidad para organizar una celebración alternativa y segura para los vecinos, como hicieron otros concellos más pequeños y con menos recursos. En ese sentido, el PSOE considera que el COVID-19 no puede seguir siendo la coartada del microgobierno para justificar la parálisis de la ciudad. 1:27.
Este entroido no concello de Pereiro de Aguiar participa dos nosos concursos.
Mimetízate. Mimetízate no entroido cun esteario, nunha árbore, nunha rúa, na parede da casa, no teu traballo.
E transfórmate no noso entroido.
Tamén podes participar do concurso fotográfico de disfraces.
Entra en pereiro.gal e consultas bases.
Ata o 16 de febreiro con magníficos premios.
Concursos de entroido no concello de O Pereiro de Aguiar.
Me voy a poner a llorar. No me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vuelven a bajar los casos activos de coronavirus. Ayer eran 1.312, hoy son 1.217, y 103 hospitalizados y 15 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, Asergas, que prepara en los próximos días nuevos cribados poblacionales, Amelia.
Sí, concretamente en Verín y Trives. Mañana, Trives y también en Taboadela, iba a decir. Mañana martes están convocados 800 vecinos de los concellos de Trives, Manzaneda y San Juan de Río. Serán personas de entre 18 y 75 años a los que se recogerán muestras para PCR y el cribado se va a desarrollar, como decíamos, en Pobra de Trives. El miércoles serán 500 los vecinos de Taboadela los que van a ser llamados a participar en un cribado en el que se recogerán también muestras para PCR y también van a ser vecinos de entre 18 y 75 años.
La policía local de Ourense encuentra en una vivienda a varias personas participando en una fiesta de cumpleaños consumiendo alcohol sin distancia de seguridad ni mascarillas. Según informó la policía local, se encontraban celebrando el cumpleaños de una moradora de la vivienda situada en la carretera de Rairo el sábado por la noche. Los agentes encontraron al llegar a 8 jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 28 años en la parte posterior de la vivienda y dos de ellos logran huir entre fincas colindantes. La fiesta se desarrollaba con música con volumen muy alto. Al lugar de los hechos llegaron varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, quienes instruyen expedientes a dos personas extranjeras, además de intervenir alguna sustancia estupefaciente. Además, instruyen denuncias a los implicados por no ser convivientes y participar en las fiestas y las medidas de seguridad. Bueno, pues minutos después, un vehículo colisionó contra una señal en la glorieta de la calle Ramón Puga. El conductor abandonó el vehículo, fue localizado posteriormente, superaba más de 3 veces la tasa de alcohol permitida. Iban 3 ocupantes más, pues los 4 se dirigían a la fiesta de cumpleaños cuyos participantes fueron denunciados por la policía local. Si uno pasea por la ciudad de Orense, por la zona de Mende, ve un jardín donde aparecen los símbolos de Orense en miniatura. Es una verdadera maravilla ver Asburgas, ver el puente romano, ver el puente nuevo. En ese jardín, que es de Ramón Joaquín González, más conocido como Jota, pues que es el ourensano que ha realizado todas estas obras y que allí las tiene en su jardín como un pequeño museo. Jota, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo comienza esta afición?
Pues desde niño. Desde niño ya había yo vivía en la calle de San Francisco, en la calle de San Francisco, tenía el negocio mi padre de zapatería. Y había allí un escultor que era sordomudo y trabajaba haciendo maquetas en yeso. Incluso él fabricaba el yeso con polvos, agua y hacía unas pequeñitas planchas. Y entonces, pues, de allí, de aquellas pequeñas planchas, sacaba los moldes para construir edificios y cosas así, pero en pequeño. Y recuerdo perfectamente que yo miraba casi toda la mañana, esto era en el verano, miraba casi toda la mañana a través de la puerta porque tenía unos pequeños cristales, y miraba que en aquel momento estaba realizando una maqueta del seminario mayor, creo que era.
Sí.
Y yo estaba allí, pasaba las horas, y desde aquel momento pues me empezó a venir así la afición. Y bueno, y siempre me gustó. De hecho, trabajé en la albañilería e incluso saqué varios premios, incluido un primero.
Ajá.
Cuando se celebraban los concursos en la Alameda, ya hace muchos años, sobre el año 65,
o sea,
algo
que así. Ya en los años 60. ¿Y cuál fue su primera obra?
Así en maquetas.
Sí.
En maquetas fue la Torre España, el Pirulí, la Torre de Televisión Española.
Uh-huh.
Y bueno, empecé después con el Estadio Santiago Bernabéu, y tenía de esto hace ya unos 8 años o quizá más, 10 años aproximadamente.
Uh-huh.
Y empecé a construir el Estadio Santiago Bernabéu porque me gusta mucho el fútbol.
Uh-huh.
Y soy del Madrid, por supuesto.
Claro.
Y lo estaba construyendo, y fue cuando falleció mi mujer y ya abandoné la actividad. Que, por cierto, de aquellas, el Estadio Santiago Bernabéu, pues era mucho más bonito de lo que va a quedar ahora, que ahora parece una lata de sardinas.
Le gustaba más como era antes, ¿no? Como era el clásico Santiago Bernabéu.
La estética de él era mucho más bonita que lo que va a quedar ahora.
Sí,
y eso me vino la afición.
Muy bien. O sea que muchos años con esa afición. Durante mucho tiempo fue policía local de Ourense. ¿Y en algún momento tenía, digamos, horas libres para realizar esos trabajos?
Pues sí que tenía, porque si trabajaba de mañana, pues no trabajaba de tarde.
Es decir, que siguió realizando esos trabajos porque le apetecía, ¿no? Porque era su hobby.
No, porque me gustaba. Era
porque le gustaba.
Sí. Uh-huh. Y como me gustaba, pues, pero tampoco le dedicaba horas así. En fin, un día a lo mejor hago alguna cosa, otro día no hago ninguno. Un día estoy 3 horas ahí metido en la bodega y otros días pues estoy 10 minutos pensando cómo voy a hacer el tinglao en el que me metí, porque a veces no sé seguir. Uh-huh. Entonces pienso hasta que doy con qué hacer, porque al no disponer de materiales, pues a veces hay que comprar las cosas.
¿Y cómo lo realiza? ¿Qué medios utiliza para hacerlo?
Bueno, yo en la bodega tengo toda clase de herramientas, pero todo a mano. Todo a mano, porque de hecho, en lo que son las fuentes de las Burgas, el puente nuevo, que es en lo que estoy ahora rematando, y por ahí pues es en piedra pómez. Y claro, la piedra pómez, aunque tenga una sierra de cortar, pues no se puede cortar con la sierra, porque se corre peligro. Primero que se hace mal, y después pues corro peligro de cortar una mano, y luego entonces se la corto toda con una sierra de cortar el hierro, que por cierto se consumen muchas al cortar la piedra, y la corto mucho mejor y más perfecta que si fuera con la sierra mecánica, vamos. Y después, claro, a base de, hay que dar papel con mucha lija y cosas de esas así. Pero todo con paciencia, y como tengo tiempo y nadie me va a llamar la atención, como es para mí, pues claro, pues como nadie me va a llamar la atención, pues si queda bien, queda bien. Si que no queda bien, pues me da igual, porque no es con ánimo de lucro ninguno.
Pero es una iniciativa muy interesante. Es muy bonito ver ahí en su jardín el producto, ¿no?, del trabajo que está desarrollando. ¿Cuánto tiempo le llevó realizar, por ejemplo, el manantial de Asburgas, que además tiene su fuente y mana agua, ¿no?
Sí, echan agua fría, por supuesto, pero no la echan caliente, que tampoco sería mucho problema. Ahora que eso ya yo no sabría hacerlo, tendría que ser una... Pero la podrían echar caliente también. Y pues el tiempo que me llevó, pues no lo puedo decir, porque unos días, ya digo, trabajo a lo mejor una hora, otros días estoy 10 minutos, y otro día me siento aquí en el asiento de la puerta de la bodega y me pongo a pensar cómo seguir.
¿Están hechos todos con piedra pómez?
No, y muchos más materiales, plástico y mucha goma también empleo, paneles de goma. Para que, por ejemplo, en el puente del Milenio, la carretera que pasa por debajo, pues está hecha con goma, y la carretera por arriba también con goma, para que la humedad no la estropee.
Ha terminado Asburgas, ha terminado el puente romano, ha terminado el puente nuevo también, símbolos de la ciudad.
Y sí, son símbolos porque, en fin, es la ciudad donde yo nací, me crié y vivo. Y entonces son símbolos, pues, además que llaman bastante la atención porque, bueno...
Sí, yo tengo que decir que paso por ahí, que me llama la atención, me parece precioso, y tuve la suerte de verlo en el día de ayer, y es fantástico lo que está realizando
Jota. Es que lo normal, pues, en una casa como la nuestra, pues sería tener un cabaceiro o tal, pero yo qué sé, eso ya, primero que no lo tengo, y está ya quizá un poco visto, y además no se usa, y esto, yo qué sé, parece que le da un poco de vida a la finca que cuida mi
da mucha vida, la verdad. Y cuando se sienta allí en su jardín y ve a un lado Asburgas, a otro lado el puente romano, a otro lado el puente nuevo en maqueta, en miniatura, ¿qué siente después de acabar una obra como esa?
Pues siento una gran satisfacción, pero pienso además que una vez que lo termino, digo, si lo hubiera empezado de nuevo, pues me iba a quedar mejor. Una vez que lo terminas es cuando ves que dices, joder, porque yo no le tenía que haber hecho esto tal. Lo que pasa es que le cuido mucho bastante, o sea, le cuido, trato de cuidar bastante los detalles que tienen así estas pequeñas obras.
Se nota que está cuidando los detalles.
Sí, los detalles, así que a simple vista a lo mejor no se ven, pero sí que se notan, porque el puente, por ejemplo, el puente nuevo que estoy terminando ahora, eso es que siempre pasamos por la parte de arriba, y claro, nunca nos fijamos cómo es por debajo, pero lo bonito del puente nuevo, que es de lo más bonito que tiene Orense, es el verlo desde abajo, la cantería que tiene. Eso es obra de maestros, los pilares que tiene el puente nuevo. Esos son dignos de de admirar y de ver. Lo que pasa es, claro, pasamos por arriba y no nos fijamos, pero yo lo conozco bastante bien, porque en los veranos yo pasaba todo el día en el río, porque mi madre lavaba ropa para las casas, y entonces pues todo el día lo pasaba, mientras ella lavaba, yo lo pasaba allí a la orilla del río, entre el Puente Nuevo y el Puente Viejo. Y entonces lo observaba, bueno, me lo conozco al dedillo, vamos.
Ha acabado, por tanto, las Burgas y el Puente Romano. Está terminando el Puente Nuevo, ¿no? Y también está terminando el Puente del Milenio.
El Puente del Milenio, sí. También lo estoy terminando. Lo estoy haciendo precisamente la carretera Nacional 120 que va a dar a los Peares.
Qué bien. Y precioso,
estoy,
¿eh?
Estoy con eso.
¿Y después?
Y después no lo sé.
Pero hay que seguir con esa afición, ¿no?
Sí, me hubiera gustado hacer el Bernabéu, pero ahora va a quedar, parece una lata de sardinas y va a quedar muy feo. No tiene nada que ver ahora. Bonito era antes, la estructura.
¿Cuál es la obra que más le gusta personalmente a Jota? Ya decimos que Ramón Joaquín González, más conocido como Jota. ¿La obra que más le gusta de lo que ha hecho?
Pues no se lo podría decir. No se lo podría decir porque no, o sea, la que me dio bastante trabajo fue el Puente Viejo, el Puente Romano, porque lo realicé todo con cemento, o sea, masa de cemento. Y entonces, pues eso me dio bastante trabajo hacerlo. Y además con la particularidad de que no tiene ningún arco igual. Yo ese lo realicé con un plano, con un plano que conseguí en el ayuntamiento y con medidas y con todo. Y no tiene un arco igual, ni por la parte de arriba, las balconadas, ni y todo eso, pues no son todas iguales. Por ejemplo, cualquiera que lo vea dice, va, pero es que no es igual. No, un arco es de una forma, otro es de otra. Dice, es que es así. Incluso un falso arco, que una falsa salida de un arco que tiene el Puente Romano, en realidad, pues, como si lo quisieran hacer más corto y como si le saliera mal, y lo hicieron un poco más arriba, ese arco.
¿Y qué le dicen, Jota, los vecinos y las personas que pasan por su casa y ven toda esta obra de arte?
Bueno, usted le llama obra de arte, pero yo no considero que sea una obra de arte.
Es una maravilla, ¿eh? Merece muchísimo la pena, de verdad, que es un pequeño museo. No. ¿Pero qué le dice la gente, Jota?
La gente, pues, se para mucha gente. Incluso mi hija ya dice, papá, pero es que la gente ya, no es que molesten, pero es que se para mirar. Y no es porque sea la casa bonita, es que, yo qué sé, es quizá una novedad. Así que a la gente le gusta, por supuesto.
Claro que le gusta, claro.
Le gusta. Y yo qué sé, se me dio por ahí.
Bueno, pues desde los años 80, desde los años 60, quería decir, está Ramón Joaquín González Jota realizando pues unas obras muy bonitas que tiene en su jardín. Empezó por el Pirulí y ahora está realizando símbolos de la ciudad orense, como el Puente Romano, como el Puente Nuevo, como las Burgas. Y como el Puente del Milenio. Y la verdad es que su jardín es un pequeño museo y lo hace con tanto cariño, con tanto mimo, con tanta dedicación, que nos gusta a los que pasamos por allí y a los que vemos realmente estas bonitas obras que realiza Jota. Ramón Joaquín González Jota, muchas gracias por acompañarnos.
Esto del Puente Nuevo fue una... Surgió un artículo muy bonito del diario La Razón, de aquí de Orense, que yo la compro todos los días, por supuesto, y vine, o sea, varias páginas sobre el centenario del...
¿Es verdad?
De este puente que hizo ahora 100 años, en el año 18. Y vinía un artículo muy bonito, de varias páginas, sobre todo dimensiones y todo. ¿Quién fue el arquitecto? Don Martín Díaz de la Banda, y cuando se empezó, cuando se inauguró, lo que costó, 1.100.000 pesetas creo que costó la construcción de él, y venía también reflejado en el diario La Región, pues que dice, hombre, pues esto es bonito. Además, aparte de ser bonito, pues dice, voy a intentar...
Claro, y se decidió con el centenario a realizarlo. Pues sí. Pues le ha quedado muy bien, Ramón Joaquín.
A ver si llama el señor alcalde para si me pone los materiales aquí, o el presidente de la Diputación, si me pone los materiales aquí, yo le hago uno completamente gratis, por supuesto, que yo tengo mi sueldo y no necesito.
Pues lo hace muy bien, Ramón Joaquín González, más conocido como Jota. Es un placer que nos haya acompañado, de verdad, que es una maravilla lo que está realizando. Y tiene un jardín precioso, ¿eh? Que es un pequeño museo. Gracias, Jota, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a ustedes.
La 1:46 minutos, una maravilla, ¿eh? Ir por Ourense y encontrarte con jardines como el de Jota, con los símbolos de la ciudad de Ourense. Tú has visto también, ¿no?, las fotos, Amelia.
Sí, las estuve viendo en internet. Madre mía.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, hay que tener un buen sitio para ponerlas, ¿eh? Hay que tener un buen sitio para poner esas maquetas. Mira, yo como anécdota te cuento que una yo tuve, bueno, me dio así una tolemia una vez de hacer puzzles en tres dimensiones y se me ocurrió hacer el Empire State. Bueno, el Empire State, como es hacia arriba, tampoco ocupa mucho, ocupan espacio en alto, ¿no? Pero hice así unas cuantas que eran un poco grandes y yo decía, Dios mío, esto no me cabe en casa. Es una, eso, tienes que tener un espacio para poder hacer las maquetas, y este señor lo tiene. Y desde luego son una auténtica preciosidad.
Una preciosidad.
Claro que sí.
Lo publicaremos en la web de la cadena COPE porque merece mucho la pena, y le agradezco, claro, a Jota que estuviera con nosotros contándonos pues ese arte y el acordarse de los símbolos de la ciudad, porque es un patrimonio de todos los ourensanos. Bueno, vamos a hablar de Manos Unidas. Es un placer contar aquí en la cadena COPE con la delegada de Manos Unidas en Ourense, María José Graña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
buenos
estás,
días,
María José?
Pues muy bien. Muchísimas gracias por darnos voz a Manos Unidas.
Tenemos que contagiar solidaridad, ¿no? ¿Cómo es el lema de este año?
Pues el lema de este año es contagia solidaridad para acabar con el hambre. Porque estamos en la pandemia de la COVID-19, pero hay otras pandemias que matan más, dejan más víctimas que la COVID-19. Y son pandemias que no contagian, pero sí que provocan muertes, sobre todo en las zonas más vulnerables del planeta.
¿Y estamos contagiando esa solidaridad o no?
Pues yo creo que en las medidas de las posibilidades de cada uno, porque bien es cierto que este año es un año completamente diferente para todos. Es un año en el que todos lo estamos pasando mal. Unos por unas cosas y otros por otras. Pero yo creo y confío en la solidaridad de los ourensanos. Esperando resultados positivos.
Digo, normalmente las campañas de Manos Unidas se desarrollan, sobre todo, recogidas en las iglesias, ¿no? Este año con la COVID no sé si hay mucha afluencia de gente a las misas.
Vamos a ver, este año, sí, efectivamente, como bien dices, se recoge en las iglesias el día nacional de la Jornada Nacional de Manos Unidas, que fue ayer, 14 de febrero.
Sí. Ayer mismo,
Efectivamente. Pues la apostación que se hace en todas las iglesias y parroquias de España, pues sí que va destinada a la financiación de los proyectos que Manos Unidas lleva a cabo en los diferentes países, sobre todo de la zona del cono sur, como es África, Asia y América Latina. Y claro, como bien decís, debido a la COVID, pues se ha reducido el aforo de las iglesias, con lo cual es más complicado ese donativo. Pero bueno, si lo quieres hacer y lo puedes hacer a través de Bizum o haciendo una transferencia a nuestra cuenta de la banca o incluso acercándote a la oficina, a nuestra sede de la delegación en Mestrevide 2. O sea, hay muchas formas y si se quiere, se puede.
Sin lugar a dudas.
Como yo digo siempre, ¿no? Y no solo es dinero, también puedes ser solidario con tu tiempo. Manos Unidas es una ONG muy austera, pero es gracias al trabajo de más de 6.000 voluntarios que dedican su tiempo y su formación y sus conocimientos a que esto vaya para adelante. Hay alrededor de 6.000 voluntarios frente a 150 personas contratadas.
Oye, María José, gracias a los donativos recibidos, ¿no?, en la Delegación de Manos Unidas de Ourense, durante estos años ya se pudieron financiar distintos proyectos.
Sí, Manos Unidas se realiza concretamente este año 2020, debido a la situación de la COVID-19, Manos Unidas ha tenido que llevar a cabo alrededor de 133 proyectos con carácter de urgencia, uh-huh, para solventar cuestiones de saneamientos de aguas, acceso al agua, circunstancias sanitarias complicadas, y aparte de eso ha desarrollado alrededor de 500 proyectos en más de 57 países. Los proyectos de Manos Unidas son eficaces, llegan, porque a veces la gente tiene la duda de si el dinero de Manos Unidas llega realmente, lo mismo que se pone en duda pues el dinero que se dona a otras ONGs. Yo puedo asegurar que sí que llega. El año pasado tuvimos la suerte de contar con la hermana Charo durante la campaña, y ella era una misionera en una zona de África y nos informó en la CEADA FAME, que este año tampoco se pudo hacer por las circunstancias que estamos a vivir. Ella trabajaba en un colegio financiado y gracias a la colaboración de la solidaridad de la sociedad española y a Manos Unidas.
Uh-huh. Oye, antes hablabas de cómo se puede hacer, cómo se puede llevar a cabo esa solidaridad, ¿no?, en esta campaña, y así por el aire mencionaste, bueno, pues algunos de los mecanismos a través de Internet, ¿no?, que se pueden utilizar. No sé si las redes funcionan para las campañas de Manos Unidas. No sé si os habéis volcado también en eso, en llevar lo que es la campaña que se hace normalmente presencialmente a llevar a nivel virtual.
Sí, vamos a ver. En Manos Unidas no nos quedamos parados, ¿sabes? Nos readaptamos a las circunstancias. Y tenemos que cambiar el chip, porque si no avanzamos y no cumplimos o no llegamos a los países donde nos y a las personas que nos necesitan. Sí que se ha hecho campaña a nivel virtual, ha estado presente más que nunca en los medios de comunicación, en programas de la televisión. Yo te puedo citar Pasapalabra, programas de Antena 3, La 13. Entonces, sí que no ha habido esa presencia física, pero sí ha estado presente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Por ejemplo, este año se ha introducido la donación a través de Bizum. Tenemos que adaptarnos a los tiempos y a las circunstancias.
Pues te deseamos lo mejor y os damos la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, porque con estos donativos se están realizando muchos proyectos muy interesantes, sin ir más lejos.
Muchos, sobre todo sí. En el plan educativo, en el plan de ayuda a la mujer, que son muy interesantes.
Y esto continúa, ¿no? Porque cada vez hay más necesidades, María José.
Pues la verdad es que sí. Y yo creo que la pandemia ha introducido un retroceso en algunos campos. Por desgracia, Manos Unidas tiene una existencia de 62 años. 62 años que llevamos luchando contra la gran pandemia, que es el hambre.
Para hacernos alguna idea, lo recaudado el año pasado, ¿cuánto fue aquí en Ourense?
Creo, en la delegación, creo que fueron cerca de 85.000 euros. Te lo digo ahora de memoria, porque no tengo los datos delante, pero 85.000 euros no solo de las iglesias, también colaboran los colegios.
Bien.
¿Sabes? Colegios, hicimos el año pasado también, en el mes de enero, una gala en el Teatro Principal, para financiar un proyecto de una granja de vacas llevada a cabo por mujeres. Porque Manos Unidas lo que tiene es que con ese dinero realiza un proyecto para que después con ese proyecto la gente, pues sea una cooperativa de mujeres o sea en contexto de un colegio, pues el alumnado, pues sigan adelante y se autogestionen y sean capaces de salir, de, sobre todo las mujeres, de empoderarse, de ayudar a su familia, de formarse. No es solo pues el dinero que da ahí, te damos el no. No es lo de te damos el pez, sino te enseñamos a pescar.
Te enseñamos a pescar, justamente. Pues a ver si se supera este año. Ojalá que sí.
Pues vamos, ojalá. Vamos en camino.
Vamos a contagiar esa solidaridad.
Hay que contagiar solidaridad,
claro,
y también esperanza.
Claro que sí.
Esperanza y alegría. Porque si no, nos venimos abajo. Y
sin
Manos Unidas somos resilientes.
María José Graña, pues muchas gracias y enhorabuena
gracias
por todo lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
La 1:55 nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1876, las Cortes Constituyentes de la Restauración Borbónica se reunían para redactar una nueva constitución en España. 1898, el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana se convertía en el origen de la declaración de guerra de Estados Unidos a España por la soberanía de Cuba. 1902, la primera red subterránea de ferrocarril de Alemania se inauguraba en Berlín. En 1971, el sistema decimal entraba en vigor en Gran Bretaña. Y en 1992, un comando de Sendero Luminoso asesinaba a la activista social peruana María Elena Moyano, conocida popularmente como Madre Coraje, por su lucha contra el terrorismo.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues con muy buen tiempo, seguimos con más cosas en la cadena COPE. En este lunes de carnaval inaudito por las medidas de COVID-19, con mucho silencio, pero siendo responsables de que hay una pandemia terrible, que por suerte siguen bajando los casos de coronavirus en la provincia, pero que tenemos que ser muy responsables. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.